Unidos como hermanos lo podemos lograr.
Peligro negro. SOS por el planeta.
¿Sos el problema o sos la solución?
Aquí inicia el viaje para salvar nuestra tierra.
Nuestro planeta lanza un SOS y tú debes acudir en su ayuda.
Allá en las alturas, en las altas montañas donde corre el viento libre entre los frailejones y los musgos, se escuchan algunos rumores lejanos. Va avanzando la expedición que sigue su curso tras el rastro que a su paso ha dejado. Y esos rumores se van fortaleciendo hasta convertirse en un maravilloso murmullo. La primera estrofa de la canción de la vida. Así es, lo que inició con un leve golpeteo entre las rocas, ahora se convierte en un torrente estimulante y alegre que da vida al bosque, en donde habitan millones de especies que dependen de que ese sonido nunca deje de escucharse. Es el agua.
Hola, muy buenos días. Esto es SOS por el planeta. ¿Sos el problema?
¿O sos la solución, María Lourdes? Buenos días. Me encanta saludarla como todas las mañanas de los sábados con 30 minutos de medio ambiente, 30 minutos de vida. Oiga, y hoy sí que vamos a hablar de la vida, ¿no, María Lourdes?
Sí, hoy vamos a viajar y vamos a llevar a los oyentes a un sitio que quizá para muchos es desconocido. Hoy vamos a llevar a nuestros oyentes a los páramos y vamos a hablar sobre cuál es el recorrido que tiene que hacer toda el agua para llegar hasta nuestros hogares, Alberto, y que la gente entienda que es un largo camino el que se tiene que recorrer, muchas las problemáticas ambientales que hay en torno al agua, para que nosotros podamos tener en nuestros hogares el líquido preciado, el líquido que nos da la vida.
Sí, yo creo que muchas personas, tal vez de manera pues equivocada, están pensando que el agua viene de Endupar, que el agua viene de la llave. Mentira, vamos a hablar sobre los páramos. Esos ecosistemas tan importantes, tan fundamentales para la vida en el planeta.
Y además de los páramos, vamos a hablar sobre las especies que están asociadas al agua, que están asociadas a esos páramos y a los bosques andinos, para que nosotros podamos tener más agua aquí en nuestras casas.
Bueno, y para hablar entonces de agua, de páramos y de las especies que están asociadas tanto a los páramos como a la fabricación del agua, tenemos varios expertos, varios invitados el día de hoy, así que el programa va a estar muy variado, ¿no, María Lourdes? Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a contarle a la gente qué son los páramos.
Hay algo importante, Alberto, y es que los páramos son las fábricas de agua y no todos los países tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener páramos. Y hay páramos aquí en nuestro departamento.
Eso le iba a decir, María Lourdes, no solamente en Colombia tenemos el privilegio de tener páramos, sino que en el Cesar tenemos dos fábricas de agua a falta de una. Eso no quiere decir que podemos desperdiciar más que el resto de las personas, ¿no? O más que el resto de las regiones. Quiere decir que somos privilegiados por Dios, por la naturaleza, y precisamente por eso debemos ser responsables, cosa que no estamos siendo mucho en Valledupar.
Sí, tenemos que decir que Valledupar es una de las ciudades en las que más se despilfarra agua a nivel nacional, según la CRA. Y ya se están empezando a tomar las medidas a nivel de educación, y por eso hoy nosotros estamos haciendo este programa especial sobre el agua, para que, como les decía en un principio, la gente entienda cuál es el recorrido que hace el recurso vital.
Bueno, María Lourdes, pero ¿y entonces de dónde salen los páramos? ¿Cuándo se crearon? ¿Cuál es la historia de esto?
Digamos que en la historia de la Tierra nos dice que aproximadamente hace 5 millones de años, con el levantamiento final de la cordillera de los Andes, se dio inicio al proceso de la conformación definitiva, de la creación definitiva de los bosques andinos, bosques que tenemos en nuestro departamento del Cesar, en la serranía de Perijá, y en la parte superior de estos bosques se conformaron los ecosistemas de páramo, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Tengo entendido, María Lourdes, que los páramos solamente los podemos encontrar en la cordillera de los Andes, desde el norte de Perú hasta Venezuela, obviamente pasando por Ecuador y Colombia, y de manera aislada en Panamá y Costa Rica. Pero ahí hay que agregar algo, desde una perspectiva, digamos, general. Los páramos en Colombia, pues vamos a asimilarlos, siempre estamos pensando como en áreas altas, frías, como ese paisaje húmedo, nublado, y con vegetación, pues desde vegetación abierta hasta vegetación arbustiva, dentro de la que se van a destacar unos personajes vegetales muy famosos y muy conocidos, muy emblemáticos de los páramos, ¿no, María Lourdes?
Sí, personajes emblemáticos que están asociados al agua y que son los frailejones.
Son esas planticas como peludas, como felpuda.
Sí, que están en los páramos, sobre los 3.000 metros del nivel del mar. Quizá muchas personas no conocen los frailejones en estado natural, pero quiero que le diga algo, Alberto, y creo que es uno de los problemas de los que debemos empezar a hablar. En Valledupar se trafica y se vende en las plazas de mercado el frailejón. La gente lo utiliza para diversas cosas. Y esos frailejones que la gente compra vienen desde la serranía de Perijá. Se están haciendo los controles correspondientes. Pero es tráfico, igual como es el tráfico de fauna, es el tráfico de flora también. Y se están traficando con estas plantas que no deben sacarse de la serranía de Perijá, porque explíquele usted cuál es el problema de sacar los frailejones de la serranía de Perijá, la fábrica de agua más grande que tenemos en el departamento.
Claro, María Lourdes, los frailejones son supremamente importantes para los páramos porque fijan el agua al suelo. Es la cobertura vegetal natural de estos ecosistemas y pues obviamente se necesitan para conservar los suelos. Pero además, para los invertebrados, los frailejones resultan supremamente fundamentales, son básicos, porque los abrigos de las hojas muertas que tienen los frailejones alrededor de su tallo forman un refugio de primera importancia para ellos. También uno puede encontrar dentro de los frailejones ranas, lagartijas, bueno, cualquier cantidad de animalitos, insectos ocultos entre las hojas de estos vegetales. Por cada frailejón que usted compre en la galería o en cualquier mercado, pues le está quitando 10 minutos de agua a sus hijos, a sus nietos. Es que es definitivamente un crimen atentar contra los páramos. Usted no puede comercializarlos. Mejor dicho, empecemos por la cadena completa. Usted no debe quitarlos de los páramos, usted no debe sacarlos de allá. Muchísimo menos debe comercializarlos. Y por favor, a los consumidores, no lo hagan, tampoco deben consumir ese tipo de plantas, porque es que precisamente las necesitamos porque son de la fábrica de agua más importante del departamento del Cesar.
A esas familias que se están beneficiando con la venta de los frailejones, hay que decirles, están acabando con esas plantas que son las que le dan el agua a todas esas familias y que nos dan el agua a nosotros.
Parece que esa práctica es como muy frecuente en San José de Oriente, nos han hecho varias denuncias de allá y pues la idea es que los mismos campesinos son los que nos alertan sobre la presencia de algunas pocas familias pues que se dedican a acabar con los páramos, dizque para subsistir, como si no hubiera otra manera de hacerlo.
Estos campesinos tienen que entender que los ecosistemas de páramos se consideran únicos. En todo el continente, solo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica cuentan con páramos tropicales ubicados casi todos, salvo los páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un macizo independiente, y los de Costa Rica.
Y además la vegetación que los caracteriza, pues posee condiciones de clima, de suelos y de altitud que por supuesto las diferencian y hacen pues de ellos un conjunto de condiciones ambientales muy singulares, muy particulares y que solamente se pueden dar, digamos, en los páramos. Y si vamos a hablar de la complejidad, de la singularidad de los páramos, Pues hay que decir que en Colombia, pues los páramos ofrecen varios servicios ambientales, como por ejemplo, María Lourdes, ¿se le ocurre alguno a usted así como rápido?
La capacidad de fijar el carbono atmosférico, vamos a explicar eso, es la capacidad de absorber el gas carbónico y de emitir oxígeno. Todo ese proceso que hacen los árboles, mientras más bosques tengamos, más capacidad tienen de absorber, como quien dice, la contaminación, todo aquello que nos sirve y ofrecernos mayor cantidad de oxígeno para purificar el aire y para que nosotros podamos respirar.
Bueno, y aparte de esto, los paisajes y los suelos tan maravillosos, la biodiversidad que es en muchas ocasiones única, es endémica, solamente en esos sitios se van a encontrar determinadas especies de aves, de mamíferos, de reptiles, en fin, los páramos son un tesoro y debemos preservarlo. Pero yo la invito, María Lourdes, a que escuchemos la voz del experto. ¿Le parece?
Sí, vamos a escuchar a Daniel Rodríguez. Él es un experto de la Fundación WWI, que se dedica a la protección del oso andino y de otras especies que están asociadas a todos estos ecosistemas tan importantes para la producción de agua en nuestro país. Y Daniel Rodríguez nos va a hablar sobre cuál es la situación de nuestra serranía de Perijá.
En SOS por el planeta de Radio Guatapurí.
La voz del experto.
Daniel, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en SOS por el planeta. Daniel, ¿qué es lo que está pasando exactamente con nuestra serranía de Perijá y más particularmente donde usted se encuentra, allá en la parte alta del municipio de Codazzi?
La problemática de conservación de la sierra, pues está referida a la pérdida de la cobertura vegetal. Podríamos en este momento decir que en este sector de la sierra de Perijá solamente subsiste entre el 5 y el 9% de los bosques nativos que llegaron a existir en algún momento en la serranía. El resto corresponde a áreas de rastrojo, más o menos de rastrojo alto, que es muy poco, y de rastrojo bajo, que son más o menos el 11% del territorio, y el resto lo tenemos en potrero limpio. La desaparición de los cursos de agua en toda la serranía es crítica. La desaparición de los bosques es crítica. Las condiciones en las que vive la gente con un suelo degradado es crítica.
Pues ya lo hemos escuchado, María Lourdes, yo creo que es verdaderamente preocupante que Daniel Rodríguez califique de simplemente con una sola palabra la serranía del Perijá, y la palabra es crítica.
Muchos han sido los procesos que han llevado a la serranía de Perijá a este estado crítico, Alberto, y es lo que deben pensar las autoridades con respecto al tema. El deterioro de los bosques de la serranía de Perijá, que como decía Daniel, apenas queda el 9.7% de todo el territorio que en épocas pasadas estaba cubierto por árboles. La reducción de los bosques en los años 70 y 80 por la siembra de marihuana, posteriormente la siembra de amapola, la expansión de la frontera agrícola, Alberto, la expansión también de la ganadería en las áreas de páramos, la caza indiscriminada de especies, por ejemplo, como el oso andino, y todo este tipo de factores que van acabando poco a poco y que han ido acabando con la serranía de Perijá hasta llevarla a un estado crítico. Es en este momento cuando nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que pongan sus ojos sobre esta serranía, que es una de las fábricas de agua más grande que tenemos en nuestro departamento.
Sí, en resumidas cuentas, la expansión de la frontera agrícola, el sobrepastoreo y la ganadería extensiva en zonas de páramos, en zonas que no deberían estar siendo utilizadas para ello, y por supuesto, el cáncer de nuestro país, el cáncer de Colombia, de nuestra adolorida Colombia, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, eso ha acabado progresivamente con la serranía del Perijá, pero yo le tengo una más, María Lourdes, y es la indiferencia de cada uno de nosotros. cada vez que nosotros desperdiciamos agua, estamos indirectamente acabando con la serranía del Perijá. Cada vez que compramos fauna o flora silvestre de manera ilegal que trafica la gente de allá, pues evidentemente estamos acabando con la serranía de Perijá. Pero más allá de esto, existe una comunidad indígena, María Lourdes, de la cual me gustaría que habláramos, y es la comunidad Yucpa. ¿Qué injerencia tiene la comunidad Yucpa sobre la vida de uno de los animales más emblemáticos de Colombia, de la región andina, y que está asociado directamente con la salud de los bosques que nos proveen de agua?
Vamos a hablar entonces sobre la comunidad indígena Yucpa y vamos a hablar sobre el oso andino, una especie emblemática, el oso anteojos, que está directamente asociada al agua. ¿Quiere que le cuente una historia? Imagínese que en las partes altas, en los páramos y en los bosques de la serranía del Perijá, en lo alto de la serranía del Perijá también hay palma de cera. Este insigne árbol está en las alturas, así usted no lo crea. Sin embargo, tristemente, el muy longevo árbol cada día desaparece. Es porque no hay unos nuevos que a los viejos reemplacen los que crecen. El porqué de tan triste infortunio se preguntará usted. Es sencilla la respuesta, no hay que romperse el coco contra la pared. De los que llevan y traen las semillas, ya no quedan más de tres. Y es porque quienes deben cuidarlo dicen que matan uno y se los comen después. El saíno y oso de anteojos son los que comen sus semillas. Las llevan dentro por varios kilómetros y millas y luego las dejan por ahí sin que ellas les causen cosquillas, sin pensar que si los matan, de las plantas no quedarán ni las astillas. Matar un oso es un acto de cobardía, dañar el bosque una gran osadía. Sin el oso y sin el bosque, del agua nada quedaría, y con sed, campos, animales y humanos, sin duda la tierra vacía quedaría.
María Lourdes, pues muy bonita la fábula del oso, y es que es verdad lo que usted dice, el oso es un gran dispersor de semillas, no solamente de la palma de cera, como decía la fábula que acabamos de escuchar, sino también de otras especies, de muchísimas otras especies de vegetales que son vitales para los páramos, para los bosques subandinos, más particularmente. Ellos recorren grandes distancias en esos bosques y van dispersando todas las semillas que se van comiendo.
Un dato curioso, ¿usted sabe cuánto camina el oso y cuánto puede dispersar en todo ese camino los osos? Mire, el oso andino en un área de selva y de páramo puede necesitar el tamaño de 10.000 cuadras para solucionar sus necesidades de alimentación y refugio.
Eso quiere decir que camina una gran cantidad de kilómetros y kilómetros en realidad, y bueno, si camina toda esa distancia, pues va a dispersar la misma cantidad de semillas en diferentes sitios, ¿no?
Y por eso es que el oso tiene que estar en Colombia y también tiene que pasar al lado venezolano, porque como el porcentaje de bosques en Colombia, en Serranía de Perijá, estamos hablando solamente en el departamento del Cesar, es tan pequeño y corresponde solamente al 9.7% del bosque, ya lo que queda, él debe pasar entonces a Venezuela, donde los bosques están en mejor estado de conservación, también en Serranía de Perijá.
Pues nuestros hermanos bolivarianos osos de Venezuela vienen solamente a Colombia como a veranear y por una oferta alimenticia muy esporádica que encuentran. Eso es triste, ¿no, María Lourdes? Bueno, pero ya hablamos de que era un gran dispersor de semillas, María Lourdes, pero además el oso tiene otro factor bastante importante en la protección y la conservación de los bosques, y es que ayuda a renovarlos, ayuda a que los bosques se renueven naturalmente. Usted sabe que, pues así como nosotros y como cualquier otro animal, los vegetales, las plantas también tienen su vida útil y también se mueren de viejos. Bueno, pues resulta que este oso, como se alimenta de bromelias en las partes altas de los árboles, ayuda a abrir una especie como de claraboyas, haga de cuenta, para que entre la luz del sol por entre el dosel del bosque y alcance a llegar hasta el suelo. y de esta manera hacer germinar todas las semillas que están dispersadas en los suelos. Si no hay quien abra las claraboyas en la parte alta de los árboles, del dosel de la selva, pues no van a poder ingresar los rayos del sol para hacer germinar toda la cantidad de semillas que están depositadas en su suelo.
Y en ese caso no habría bosque, y si no hay bosque, no hay agua.
Exactamente, María Lourdes. Entonces, si no hay osos, no hay agua, punto.
Por eso es que se dice que el oso es un sembrador y es el jardinero de los bosques, porque es el regulador de los cursos de agua. Es decir, como dice usted, donde hay osos, hay bosques, y donde hay bosques, hay agua.
Pero entonces, la situación ahí es crítica, María Lourdes. Volvemos a la palabra con la cual Daniel define la situación en la Serranía de Perijá. Estamos hablando de que la situación es crítica. ¿Por qué, María Lourdes? Porque resulta que para los indígenas Yucpa el oso hace parte fundamental de su vida, de su subsistencia.
Los osos en ese caso son presa también de los campesinos y son alimento también, tanto para campesinos como para las comunidades yucpas que no tienen seguridad alimentaria.
Bueno, pero si usted trajo su fábula, yo no me puedo quedar atrás, María Lourdes, la invito a que escuchemos esto.
En la amplia altura en donde se encuentran el musgo y el frailejón, camina soñoliento un oso de anteojos. Los campesinos y los indígenas miran con consternación la enorme figura que da pasos cojos. Hace pocos días escucharon en la altura del Perijá un fuerte estruendo que heló hasta el cabello. ¿Será un ánima en pena quien gritará? ¿O más bien el rugido de un trueno que dejó su sello? Ni unos ni otros fueron las desdichas de un pobre oso. Es el lamento del espíritu del bosque que en las alturas, que en las manos de un hombre malicioso, nada le trae al bosque más que afugias. Resonó cual cañón la boca hirviente de su escopeta y cayó cual fardo lento el redondo oso. Hoy en el bosque nadie se meta, pues el agua no saldrá ni en el futuro ni de bosque ni de pozo. Oso, bosque y agua se funden en una sola canción. Y si tú quieres respetar y ser un hombre de razón, el oso tendrás que amar, pues el bosque solo baila un son, el de preservar la vida, el agua y el oso gordinflón.
Sí, la historia es muy triste, pero aquí hay una relación que hay que tener en cuenta, y es que los yucpas tienen una relación ancestral con los osos, pero escuchémoslo de boca de ellos mismos.
Sí, me parece buena idea, María Lourdes, porque otro de nuestros invitados es el cabildo gobernador del resguardo Socorpa de la comunidad yucpa. Él se llama Ángel Pérez, su nombre indígena es Maté. Mate, bienvenido a SOS por el Planeta, y háblenos un poco de la relación que tienen los yucpa, la comunidad yucpa, con los osos de anteojos u osos andinos, como se conocen también.
El oso para nosotros los yucpa es un significante también, pero lamentablemente los yucpa de este resguardo hemos usado al oso para consumo, ya, para consumir por... Ustedes muy bien saben, no hay liga para nosotros, entonces nuestro para poder alimentarnos es ir a la montaña y matar oso, siendo eso nos trae un sentido de el oso es como ayuda de nosotros, Dios nos mandó. Es decir, con eso estoy diciendo, el oso lo usamos, los olmillos, los... como le dicen, eso lo usamos para el día que uno va a sembrar maíz o cualquier tubérculo. Eso se usa para que la fuerza entre por medio de eso, entra a la tierra y da un producto excelente.
Bueno, pero si bien es cierto que existe una legendaria, tradicional, ancestral relación entre el oso y la comunidad yucpa, también es cierto que anteriormente se tenían, digamos, como más protocolos, como más mística al cazar los osos, al hacer aprovechamiento de esta especie. Y en el marco de la investigación que desarrollaron Corpocesar y la Fundación WI en referencia a la protección de esta especie particularmente, tenemos la voz de otro experto, de otro investigador, un médico veterinario que se llama Javier Torres. Javier, buenos días, bienvenido a SOS por el Planeta, y cuéntenos, usted nos hablaba algo acerca del misticismo con el que se cazaban los osos.
Anteriormente, cuando un grupo o una persona yupa iba a cazar un oso, tenía que seguir una serie de rituales y de ceremoniales para poder llegar a ese momento en que cazaba el oso. Hoy en día la cacería es un hecho ya mucho más práctico y mucho más de obtener algún tipo de alimento. Entonces eso hace que la gente hoy en día esté cazando mucho más osos y que no le dé tanta importancia a esa parte como mítica que antes se manejaba. Entonces digamos que también en ese sentido los yupas y la gente del Perijá como que últimamente ha venido cazando mucho más frecuentemente el oso.
Javier, muchísimas gracias. Mire, esta misma investigación realizada por la Fundación WIC, que son expertos en el tema de oso, y por Corpocesar, nos dicen, nos habla de un promedio de 120 osos muertos en los últimos 40 años, según lo que ellos investigaban con los diferentes cazadores, tanto campesinos como indígenas yupas. Aproximadamente 3 osos son cazados anualmente en el departamento del Cesar en la Serranía de Perijá.
Eso es una cifra altísima, María Lourdes, pero ya que escuchamos la voz del experto, del investigador de la Fundación WIDE, Javier Torres, yo quisiera compartir con ustedes también el testimonio de otro cazador, de otro indígena yupa. Él se llama Kik, ese es su nombre indígena. Si le parece, le damos la bienvenida a SOS por el Planeta y yo le voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Es verdad que los blancos fuimos quienes les llevamos en realidad la muerte masiva al oso al llevar la escopeta?
De ahí fue que conocieron la escopeta. Y de ahí fue que ellos no utilizaron más paletilla. Claro, siempre nosotros los yupa utilizamos paletilla. Pero no es igual, o sea, no es igual como antes mataban con paletilla así cerca. O sea, yo creo que la osa ya por la montaña no vienen así man, porque antiguamente era mansito, claro que cuando tiene pichón era guapísimo. Ya hoy en día con la escopeta es más mejor para matar eso. Hay veces le tiraban paletilla, hay veces se iban, no lo mataban así nomás.
Con esta entrevista de este indígena yupa, estamos confirmando lo que nos decía Javier Torres, y es cómo ha cambiado la mística de cacería del oso andino. Vemos, Alberto, que la solución aquí es que los indígenas yupa y que los campesinos de nuestra serranía de Perijá puedan tener una seguridad alimentaria para que se baje la presión sobre el oso, que se generen proyectos productivos sostenibles para estas comunidades indígenas y campesinos, muchos de estos campesinos desplazados, para que se baje la presión sobre el oso andino, y en esa medida se pueda tener más vida, podamos tener más osos, más bosques y en esa medida más agua.
Sí, se está asegurando con esas medidas que haya agua, María Lourdes, porque si seguimos por el camino que vamos, ni siquiera van a racionar el agua, es que no va a haber agua, es sencillo. Entonces tenemos que apuntarle seguridad alimentaria y otra cosa más, María Lourdes, la compra de predios en las partes altas para proteger las cuencas, para proteger los bosques, para que los campesinos no sigan sobreexplotando esas zonas, que es fundamental, es absolutamente importante, es básico que entendamos que debemos respetar las especies nativas y sobre todo los bosques, dejarlos al natural.
Estamos hablando de 200.000 personas que están compartiendo territorio con esta especie, que es una especie emblemática asociada directamente al agua, y aproximadamente con 7.500 indígenas yupas. Entonces vemos ahí cómo hay que tomar unas medidas urgentes, como usted decía, la compra de predios en las partes altas para la conservación de nuestra serranía de Perijá, de los páramos y de esas fábricas de agua, bajar la presión sobre especies que son definitivas para la conservación del agua en nuestra serranía de Perijá, con proyectos productivos sostenibles para las comunidades campesinas. De todo este proyecto salió algo muy interesante, y es que los indígenas yupas, de acuerdo a los proyectos productivos que fueron el resultado de este proyecto, que no solamente fue la investigación, sino un plan de manejo que se empezó a ejecutar en ese momento. Ellos se comprometieron a no volver a cazar osos andinos.
Claro, María Lourdes, es que es tan sencillo como que si ellos tienen que comer, pues ellos no se van a poner a complicarse la vida cazando osos, porque de todas maneras también implica un esfuerzo bastante grande, máxime cuando cada día hay menos osos, cada año se ven menos osos y se tienen menos registros del oso andino en esta zona. Entonces, lo que hay que asegurarle a esta gente es que tenga que comer, que tenga que hacer, que tenga la manera de comercializar los recursos que tienen y que puedan hacer aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sostenible y racional.
Ellos están renunciando en este caso a esa relación ancestral que ellos tienen con el oso andino para que haya una conservación mayor de los bosques de la Serranía de Perijá, y con esta conservación de los bosques tengamos agua y tengamos la seguridad del agua a futuro, y donde haya agua hay vida.
Pues yo creo, María Lourdes, que hemos hecho un programa diferente. Siempre se tiende es como a decir, hombre, cierre la llave, mejor balde que manguera, riegue las plantas por la noche y todo esto solamente en las ciudades. Yo creo que debemos ir a la fuente, debemos ir a la fábrica, debemos ir a las partes altas, a los páramos, a conservarlos para poder garantizar el recurso hídrico en adelante. Llegamos al final de nuestro programa de estos 30 minutos de SOS por el Planeta de Radio Guatapurí, y tengo que agradecerle muy especialmente a todos los oyentes que nos manifiestan abiertamente pues la simpatía y la complacencia por nuestro programa.
Muchísimas gracias a todos ustedes, y nos encontramos aquí el próximo sábado a las 7:30 de la mañana en su emisora Radio Guatapurí. Los dejo con esta cápsula ambiental.
¡Hey! ¿Por qué no hay agua en la pluma?
¡Porque no hay agua en el acueducto!
¡Porque no hay agua en el río!
¡Porque no hay agua en la Sierra Nevada de Santa Marta!
¡Porque talaron y quemaron los bosques!
¡Por eso no hay agua!
O cuidamos la Sierra Nevada o el verano será más difícil, y cuando llegue el invierno vendrá con cosechas, casas, ganado y toda la capa vegetal de la sierra.
Esta es una campaña de Corpo Cesar, la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y Misión Revive, para que entre todos protejamos la vida.